En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 11 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que terminarán de construir la planta termoeléctrica de La Huesca en Morelos y asegura que ya está todo resuelto con los ejidatarios que presentaron amparos contra la obra. El presidente López Obrador insiste en que intereses político-electorales motivaron las protestas en Chihuahua. Acusa a exgobernadores y a un senador panista. El gobierno de Javier Corral responde que al presidente lo están mal informando. Lego es una empresa beneficiada por la pandemia del COVID-19. En el primer semestre de este año aumentó sus ingresos en un 7%. Pero antes vamos con el tema de profundidad. América Latina se encuentra dividida. El culpable es Donald Trump. Y es que este fin de semana, mañana sábado, se llevará a cabo una sesión virtual para elegir al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, considerado como la principal fuente de financiamiento para proyectos de desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Por primera vez en la historia, podría romperse la tradición impuesta desde 1959, cuando se fundó el BID, de que el puesto lo ocupe un latinoamericano. Esto porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa a Mauricio Claver Carone, un abogado cubano-estadounidense ultraconservador, encargado de los asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y figura clave de las políticas de sanciones de Trump hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua. América Latina está dividida, pues hay países como Colombia, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay que apoyan la propuesta estadounidense, mientras que otros como Chile y Argentina, que impulsan a su propio candidato, Gustavo Vélez, temen que Claver Carone debilite una de las pocas instituciones capaces de amortiguar los efectos económicos derivados de la pandemia por el COVID-19. El canciller chileno Andrés Alamand manifestó su postura en contra de Claver Carone.
Las agresivas declaraciones del señor Claver Carone confirman que su elección sería muy inadecuada. El BID debe seguir siendo un organismo técnico alejado de toda controversia política. El BID debe unir y cohesionar a la región y no dividir artificialmente a los países miembros.
Pero Estados Unidos confía en lograr los votos para ganar la presidencia del BID. El secretario de Estado Mike Pompeo expresó su respaldo hacia el candidato.
The United States candidate Mauricio Claver Carone is the right person for the presidency of the International Development Bank. The vote, currently scheduled for September 12th, should not be delayed. It should happen that day.
Anoche, Argentina anunció su decisión de abstenerse en la votación y aunque no dará su voto al candidato de Trump, estará presente en la asamblea que se celebrará en Washington. Con esto, se despejó el camino para que Claver Carone pueda ser elegido. Argentina pretendía que mañana no se reuniera el quórum mínimo del 75% necesario para dar validez a la votación y lograr posponerla hasta marzo, cuando exista claridad de quién va a estar en la Casa Blanca los próximos 4 años. Falta definir la posición de México. El periodista de Bloomberg, Eric Martin, asegura que nuestro país, quien primero declaró estar en favor de posponer la votación, sí planea ahora participar. Esto es importante porque daría el quórum necesario para permitir que Claver Carone sea elegido. Con el argumento de que no hay condiciones por la pandemia, Argentina, junto con Chile, Costa Rica, la Unión Europea y hasta ayer México, promovían aplazar la elección de mañana. Pero ahora es poco claro lo que hará México. En estos tiempos electorales en Estados Unidos, posponer para marzo la elección en el BID sería pues la opción razonable, porque si Trump no se reelige en noviembre, ¿cuál sería la lógica de tener a Claver Carone como líder del banco? De entrada, Joe Biden, el candidato demócrata que va mejor posicionado en las encuestas para ganar la presidencia, no apoya a Claver Carone para el puesto. La nominación de Estados Unidos, el mayor inversionista del BID con 30% del total de los fondos, ha provocado este intenso debate dentro y fuera del país. El expresidente del Banco Mundial, Robert Selleck, y Thomas McCarthy, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca en el gobierno de Clinton, también han pedido al BID que retrase la elección de quien suceda a Luis Alberto Moreno, actual presidente del BID. Expresidentes latinoamericanos como el colombiano Juan Manuel Santos y el brasileño Fernando Henrique Cardoso también han pedido a los países que se opongan a la nominación de Claver Carone. La semana pasada, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, retiró su candidatura para presidir el BID al considerar que la elección del hombre designado por Trump supondría una señal muy preocupante para la gobernanza que debe regir en la institución. Al frente del BID, como decíamos, siempre ha estado un latinoamericano. De 1960 a 1970 fue el chileno Felipe Herrera. Los siguientes 18 años, el presidente del organismo fue el mexicano Antonio Ortiz Mena. Le siguió el uruguayo Enrique Iglesias y a partir del 2005, el colombiano Luis Alberto Moreno.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Jorge G. Castañeda, ex canciller de México, platicar con nosotros. Jorge, ¿qué va a pasar en la votación de mañana sábado en cuanto al BID?
Pues mira, lo que entiendo es que ya tomada la decisión por México de asistir, es decir, de no buscar romper el quórum con Argentina, Chile, Costa Rica, tal vez Perú y en su caso también los europeos, Estados Unidos y sus aliados, Brasil, Colombia, etcétera, tienen los votos para elegir a Mauricio Claver Carón como presidente del BID, el primer norteamericano en ocupar el cargo. Eso parece que ya es un hecho. Es una decisión mexicana, se entiende, porque si López Obrador se iba a someter a Estados Unidos en cosas importantes como hacerle trabajo sucio en materia migratoria, pues también lo iba a hacer en asuntos no tan importantes como la presidencia del BID.
Ahora, ¿por qué es importante, primero, la presidencia del BID en manos de un latinoamericano? Y segundo, ¿quién es Claver Carone, ¿no? Porque creo que eso es importante.
Yo creo que es importante por dos motivos. Uno, porque simbólicamente pues es muy triste ver que un acuerdo, un pacto fundacional que se remonta a 1958 y se había pedido desde entonces, ahora se viola por la pura voluntad de Trump. Y los latinoamericanos son incapaces de ponerse de acuerdo para evitar esta violación de ese pacto fundacional. Ahora, no se viola con cualquier norteamericano, se viola con alguien, en primer lugar, no tiene ninguna experiencia de banquero, no tiene ninguna experiencia de diplomático, no tiene realmente ningún antecedente para ese cargo, pero además, pues sí es una gente muy ideologizada. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con esa ideología, digamos, cubano-americana, puede parecer bien o puede parecer mal, pero sí es alguien muy ideológico. Hasta ahora la mayor parte, la mayoría de los expresidentes del BID habían sido técnicos, o en el caso de Luis Alberto Moreno, el colombiano actual, no técnicos, pero pues políticos o diplomáticos que no politizaron al banco. Y el temor es que Claver Carón sí lo politice.
Oye, ¿y ves que esto pueda traer, por ejemplo, un nuevo estira y afloje entre México y Cuba?
No creo, la verdad, digo, para empezar, Cuba pues no recibe ningún centavo del BID, y va a recibir dinero del BID durante muchos años todavía, porque pues, eso implica someterse, al igual que con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, a una serie de requisitos en materia de información de su economía, de políticas económicas, etcétera, 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 que hace que Cuba, por ahora, en todo caso, no va a entrar al banco y por lo tanto pues, no se verá afectada ni de una manera o de otra. Quizás con quien sí haya roces o un mal sabor de boca sea con la Argentina, porque los argentinos estaban muy entusiasmados con la idea de su alianza con México. Alberto Fernández y López Obrador juntos iban a romper ese quórum, evitar la elección de Claver, en fin, que iban a trabajar juntos y México pues se rajó, México los traicionó al final.
¿Y con Biden? Si llegara a ganar Biden la presidencia en noviembre y de pronto pues tiene ahí a Claver Carone, con quien no simpatiza el propio Biden.
Pues mira, mi impresión, obviamente nadie sabe, tú te imaginarás en plena campaña ahorita, pues no están discutiendo qué van a hacer con el próximo presidente del BID, tienen pues realmente otras cosas de preocuparse, pero mi impresión es que lo van a quitar. Lo van a quitar por las buenas o por las malas, sobre todo si los demócratas ganan el Senado, que es quien termina aprobando mucho del presupuesto del BID, en particular el senador Leahy en el Senado. Entonces, mi impresión es que gana Biden, este señor no va a durar mucho más que el 20 de enero, cuando tomaría posesión Biden, y una vez que eso suceda, pues buscará la manera de despedirlo y que los latinoamericanos se pongan de acuerdo en un nuevo candidato latinoamericano, obviamente aceptable para Estados Unidos, que tienen veto, pero volvamos a la normalidad.
Jorge G. Castañeda, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Termoeléctrica. A A pesar de la polémica y del rechazo de habitantes de la Huesca, Morelos, que acusan daños por el uso del agua y la tierra, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que iniciarán los trabajos para terminar de construir la termoeléctrica. La planta, que representa una inversión de 20 mil millones de pesos de presupuesto, iniciaría operaciones a finales de este año.
Si se inicia la operación de esta planta, se contaría con energía eléctrica para todo el estado de Morelos. No se trata de una planta particular, privada, es una planta de la Comisión Federal de Electricidad.
En febrero del 2019, la operación de la termoeléctrica se puso a consideración de la población a través de una consulta, como las que le gustan al presidente, en la que 59% de los votos fueron a favor de la continuidad de la obra y 40% en contra. Sin embargo, se presentaron demandas de amparo y comunitarios calificaron la consulta como una simulación. Pero ayer el presidente dijo que ya está todo resuelto.
Vamos a continuar dialogando para que ellos, en vez de ser perjudicados, se beneficien.
El director de la CFE, Manuel Bartlett, explicó cómo funcionará la planta.
Un ciclo combinado es una planta que genera electricidad a través de un combustible, en este caso es gas, y combinado porque también, además de quemar gas como combustible, utiliza el vapor que deriva de ese proceso y tiene otra turbina.
2. Conflicto en Chihuahua. El conflicto por el agua de la presa La Boquilla, que ya provocó la muerte de al menos una persona, confrontó a los gobiernos federal y de Chihuahua. Por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que hay intereses político-electorales que están motivando las protestas en el estado, principalmente por parte de los exgobernadores del PRI, José Reyes Baeza y Fernando Baeza, y el senador panista Gustavo Madero, quien aspira a gobernar Chihuahua.
Esos líderes nylon, esos caciques, no son dirigentes auténticos. Esos son convenencieros, oportunistas, corruptos. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, un verdadero dirigente, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Qué bien, ¿no? Participar en un meeting, arengar, ya me voy y ahí dejo a la gente.
En la conferencia mañanera, en la que pues es importante destacar que estuvo el actual director de la CFE, Manuel Bartlett, López Obrador habló del llamado fraude patriótico en Chihuahua, mediante el cual dijo que el PRI retuvo a la mala la gubernatura de ese estado en 1986. Un actor clave de esa época fue precisamente Bartlett, porque era secretario de Gobernación en ese entonces, por lo que no solo fue protagonista, fue el operador político que impidió la llegada del PAN a la gubernatura de Chihuahua. Pero de esa parte del fraude, López Obrador no dijo nada. Entonces, como titular de la CEGOP, Bartlett fue señalado como el responsable de la imposición del priista Fernando Baeza, que dejó sin reconocer el triunfo del panista Francisco Barrio. El presidente López Obrador dijo que tras la toma de la presa en la derivadora de Delicias, pasaron coches diciendo que iban a tirar granadas o bombas, por lo que detuvieron a una camioneta que en efecto llevaba granadas. Señaló que en el traslado a Delicias, cuatro camionetas siguieron a los elementos de la Guardia Nacional y es cuando se registran los disparos. Una camioneta se queda detenida y al acercarse encuentran a una mujer muerta y a un hombre en estado de gravedad.
Se sostiene que un miembro de la Guardia Nacional tiró y ellos están esperando ser llamados por el Ministerio Público y tienen instrucciones de presentarse y declarar y se va a castigar.
Sin embargo, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, así le contestó.
Lo que puedo afirmar es que están malinformando al presidente de la República y le están contando mentiras sobre lo que realmente ha sucedido en el estado de Chihuahua. Las personas que lo están informando se comportan de esta manera de forma desleal a quien debe tener exactamente la información de los hechos. Deploro la versión sesgada que el presidente de la República ha brindado.
Pero además informó que tienen asegurados vehículos, armas de la Guardia Nacional y cuentan con testimonios y videos de distintas instalaciones para hacer una reconstrucción de los hechos de manera puntual y detallada. Y aseguró que quien más ha contribuido a hacer de este conflicto un manejo político electoral es el propio presidente López Obrador.
Lo que debo lamentar es que quien más ha contribuido hoy a hacer de este conflicto un manejo político electoral, pues es el propio presidente de la República, que ha ido incluso a hacer señalamientos muy delicados sobre la participación de algunos exgobernadores. No estoy de acuerdo con lo que los exgobernadores han hecho, pero de ahí acusarlos de haber incitado la toma de la presa no es correcto ni es justo.
Sobre la presencia de la Guardia Nacional en las presas, Javier Corral dijo que no hay necesidad de ello y le pidió que mejor le preste esos elementos para que enfrenten a la delincuencia en Ciudad Juárez. El senador Gustavo Madero aseguró ayer que el gobierno federal está haciendo un atropello insensible y autoritario en Chihuahua.
Debe dar la cara el gobierno federal, acudir a Chihuahua, hablar con los productores y garantizarles que no se van a afectar sus derechos de agua. Basta ya de un gobierno que habla de una realidad en las mañaneras totalmente ajena a la realidad de la gente que sufre, que se angustia por las decisiones que toma este gobierno.
La madrugada de ayer, Jaime Torres, el agricultor que resultó herido tras la manifestación, salió de terapia intensiva. Sigue grave, pero estable. 3. Lego al alza. El encierro obligado por la pandemia del COVID-19 también tiene un lado positivo. Ahora varias familias pasan más tiempo juntas y buscan diferentes formas para entretenerse. Una de ellas es jugar con los míticos ladrillos de plástico, mejor conocidos como Lego, que en el primer semestre de este año aumentó sus ventas en 14% y sus ingresos subieron un 7%. Entre enero y junio de este año, la empresa multinacional de origen danés tuvo que cerrar sus 616 tiendas en todo el mundo. Y aunque aún no informa sobre sus ventas en línea, las visitas a su sitio web se duplicaron hasta 100 millones. Niels Christensen, el consejero delegado del grupo, explica que su plataforma de comercio electrónico y su ágil cadena de suministro global les permitió satisfacer la demanda en línea. De hecho, cada 2 segundos se comparte un contenido de su aplicación Lego Life, una red social que registra más de 9 millones de usuarios en 80 países. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves, disponible en tu plataforma favorita y en mi nueva aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, que ya también se puede encontrar en Apo Digital. Lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el próximo lunes con la información más importante del día. Mientras tanto, que tengan un buen fin de semana.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.